La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías, dictaduras y amagos por malograr los derechos ciudadanos. Lo más importante es preservar esas conquistas democráticas sin descuido alguno, evitando los abusos de poder de cualquier índole. Aunque no hay democracia perfecta, quienes gobiernan están en el deber de hacer que esta funcione a plenitud y velar por ella. Es mi criterio.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque.
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, señores, el gobierno aplicará acciones del tema haitiano y la acusación por el caso Instran Hacín. ¿Ustedes saben qué concluyó? En sabotaje y terrorismo. Tienen que afinar Hugo Vera, Jochi Gómez y comparte una buena tanda de abogados, ¿verdad? Una barra de abogados, porque esas acusaciones no son para tomarlo a relajo. La acusación de terrorismo son 40 años, para que sepan que no se pueden descuidar en esa parte. Ahora, lo que yo quiero saber, ¿qué pasó con los actos de corrupción que se habían anunciado, ¿verdad? Que se habían denunciado. Parecería como que el expediente más sólido estaría entonces en sabotaje y terrorismo. Así, empresas extranjeras acuden a la banca dominicana. Parece que el sistema bancario aquí es muy sólido, así. Una más para la política económica del presente gobierno. Vuelve y vuelve, usted sabía qué, así. Y no Balaguer.
Creía.
A retrasarse la aprobación del Código Penal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese código así? Diga usted. Bueno,
el presidente del Senado decían que eran unos vagos.
Diga
ahora
usted.
Quieren trabajar y lo critican.
Bueno, el cierre por Melissa. ¿Usted sabe cuánto costó al país así? Una fortuna cada día, alrededor de 17 mil millones diarios. Eso para que ustedes vean cuando hay proceso huelgario, cuánto le cuesta al país y a los gobernantes que sepan, ¿verdad?, también cuánto le cuesta, para que eviten que la sociedad, la población, acuda a esta práctica. ¿Usted sabe cuáles son los hombres que más menores embarazan? ¿En qué rango de edad están esos señores? De 20 a 34 años, así.
Estamos fuera de la INOA. ¿Eh?
No, nosotros no, nunca hemos sido de ahí.
Usted sabe, no le da y nunca hemos sido de ahí.
¿Tampoco? Ahora, no es que tampoco, si usted se ve soltero, busque una enfermera, o busque una que le baje al termómetro. Así.
Que le va a dar mi lleva.
En las internacionales, Estados Unidos, el portaaviones Gerald Ford, en ruta al Caribe, está estacionado ahí, y dice Raymond de Venezuela que hoy neutralizó un avión que había traspasado su barrera aérea, su espacio aéreo, así, ¿en qué parará la cosa ahí? Y vamos a hablar también, ¿usted sabe de qué? Vamos a hablar de que ya se reiniciaron los juegos, ayer hubo juego en Lidón, así. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes, 28 de octubre de 2025. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América? Canal 2042 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre. Hoy está la Universidad Autónoma de Santo Domingo de,
cumpleaños
de fiesta.
Hoy.
Y hoy es un aniversario de 487, creo que eso, ¿verdad? Creo que ronda por ahí. No, más de ahí. El hecho es que hoy justamente yo cumplo 27 años que salí de las aulas. Un día como hoy fui egresado. No, de la Plaza Héroes de Abril salí de ahí y hoy ya la historia es muy larga en estos medios. Así que hoy es el día de San Judas Tadeo, por lo tanto, policía. De la Policía Nacional también y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hoy está de fiesta, la primera universidad del Nuevo Mundo, ¿verdad?
Así es.
Bueno, hay muchas informaciones como siempre. Y me quiero referir a dos casos puntuales. Primero, a las carreras clandestinas que se ven en las calles de Santo Domingo y cómo vemos un caso lamentable que pasó el pasado sábado en Puerto Plata. Precisamente por una carrera clandestina hubo un muerto. Estos señores hay que ponerle un par. Y lo digo porque uno transita los fines de semana por las diferentes carreteras del país y vemos la cantidad de motores que se desplazan en eso de o temprano en la mañana o al caer la tarde con los llamados motores afilados, limados, como dicen ellos. Le quitan los mofles, le quitan las máquinas, lo ponen una más fuerte y echar carrera por dinero.
Y los espejos.
Los espejos lo ponen así. Los espejos lo ponen
mira
así.
Para adentro,
sí, así mismo. Eso es un peligro porque un accidente, eso te da en el pecho y usted se fuñó ahí mismo. Claro. Para que estemos claros. Entonces, ese caso que pasó en Puerto Plata, donde hay una persona fallecida, nos dice a nosotros que las autoridades deben de ser todavía más, con más mano dura al momento de aplicar esto. Yo sé que es una medida que es molestosa, porque cuando usted le quita a un motoconcho, a un Ubermoto o de estos que ya son una realidad en el país y resuelve una necesidad, pero hay que estar con la ley, hay que transitar con todas las de la ley. Y en el caso de las carreras clandestinas que vemos a cada rato que se accidentan y juegan dinero, y específicamente la 6 de noviembre, que es la que más lo veo, en eso de las 4 y media, muchas veces hasta del frente o cerca donde están los cuarteles de la DGZ. a esto hay que ponerle atención. Miren cómo vemos ese caso de Puerto Plata. Y miren cómo terminan. Cómo terminan. Y además, que le complican la vida a cualquiera que venga en su dirección. Porque a un motorista que se te estralle, ya sea por los delivery, por los que vemos, por las carreras clandestinas, ya eso a usted le fuñó la vida, por lo menos en los primeros 15 días. Aunque se vea como un accidente, los primeros 15 días usted tiene un problema. Y muchas veces estando usted con la ley. Entonces, ese caso de Puerto Plata que dejó como saldo una persona fallecida, hay que seguir investigando. Yo espero que DGCET y la Policía Nacional avancen y que pongan en todas las avenidas donde se desarrollan estas carreras, que son muchas, que ellos mismos las tienen identificadas. Si no, yo le puedo decir la de la 6 de noviembre, que es la que más veo, como esos motoristas, señores, desafían el peligro y le desgracian la vida a cualquiera. Atención a eso. Y la otra parte de mi comentario, señores, es a raíz de lo que ha generado una, no una discusión, pero a lo mejor el ruido de llevar de que las cosas no están bien. Y me refiero a la circunvalación de Baní, que el pasado fin de semana, tras las constantes lluvias, generó una grieta de apenas 20 y algo de centímetros. No llega a 25 metros, perdón, no llega. Y eso ha generado como que la autopista está mal construida, que el gobierno tiene la culpa, que el contratista tiene la culpa. Señores, la cantidad de agua que cayó, principalmente Baní, que todavía ayer habían comunidades y sectores incomunicados, gente con los ajuares afuera, para que ustedes sepan, eso no fue paja de coco, eso era agua por pipa, y la que ha caído y la que se espera, porque todavía el COE ha dicho que hay 4 provincias en alerta roja y se mantiene todavía las alertas y agua hasta ahora, hasta el jueves, por los efectos de Melissa, que justamente ahora está en Jamaica con vientos, y ya ustedes saben. Las imágenes que vemos son desastrosas, y por eso elevamos a oración a esos pueblos y a los nacionales dominicanos que se encuentran allí. Entonces, ayer el ministro se vio obligado, el ministro de Obras Públicas, se vio obligado a dar un parte de prensa, y fue lo correcto, que lo explicara como él lo dijo. Primero, es una obra que se hizo bajo la modalidad del fideicomiso Red Vial. Por eso tiene unos peajes de entrada, de ida y vuelta, donde se paga porque es bajo la alianza más o menos público-privada, donde hay un sector que invierte, le resuelve un problema al país, pero también a nosotros, los transeúntes, más nosotros que somos los sureños. Esto se explicó bien claro. Fue producto de las constantes lluvias, una grieta de menos de 25 metros, se está corrigiendo, vino por los aguaceros. Señora, la cantidad de agua que cayó, si usted se pone a ver, hoy yo vi, mírenlo ahí, hoy yo vi, señores, y creo que no cabe creo que una mano así, no a lo ancho, como se dice. El hecho es que se está resolviendo. No hay que volverse loco ni decir que hay vicios de construcción, nada de eso. Porque lo que mucha gente ha querido ocultar es que una obra que sufrió tantas modalidades de presupuesto, desde Leonel Fernández a Danilo Medina, y llegar Luis Abinader y decirle, esto es una necesidad y le vamos a dar para allá. Y se culminó la obra. Eso es lo que mucha gente quiere tapar. Pero yo entiendo que muchas veces, queriendo hacerse el gracioso, decir que está mal hecho, usted queda como el patito feo. Y yo no digo que pueda haber una irregularidad en la obra, pero esa obra, señores, tiene desde Leonel Fernández, para acá, Danilo Medina, 8 años, Luis Abinader, que la pudo terminar alrededor de 2 meses, una carretera con alrededor de 20 kilómetros y 18, 19 puentes. Ustedes saben lo que implica eso, más lo que hubo que hacer para que eso avanzara, porque eso tenía una situación de litis con los propietarios de terreno, que incluso ahí está hasta el ex convicto Quirino Ernesto Paulino Castillo, todavía diciendo algo de unos terrenos, porque parece que le pasó cerca de una propiedad. El hecho es que la obra era necesaria y ha cumplido su efecto, ha surtido su efecto. Que esa obra en apenas 2 meses sufra lo que ha pasado, según estuve conversando con un ingeniero, está dentro de lo normal. Ahora, si usted me dice que es una obra que tiene vicios de un sub y baja, de que el puente ya está agrietado, o que pasó, como se dice, las barandas se cayeron, o los ojitos de gato le pasó 4 carros y se fueron, eso no ha pasado, porque yo transito varias veces al mes por ahí. Entonces, lo que ha pasado es producto de un telut, creo que fue el término que usó, un término técnico de ingeniería, que usó el señor Eduardo Estrella ayer, y aplicó los correctivos que de una vez están ya en trámite. Desde el mismo día que se dio a conocer, pasaron los aguaceros o mermaron, ahí están el departamento de Obras Públicas chequeando, y el contratista es el que está asumiendo eso, bajo la supervisión de Obras Públicas. Miren, que nadie le quepa duda que si hay una irregularidad, el primero en decirlo va a ser este programa. Y básicamente yo, que soy del sur largo, que transito por lo menos 2 o 3 veces al mes por esa avenida, por esa circunvalación que es una realidad, ha surtido su efecto. Miren cómo está ahora los terrenos, cómo han adquirido un valor, y mucha gente decía, miren cómo está Baní ahora más tranquilo, pero los comerciantes están adquiriendo terrenos para hacer los diferentes paradores, y más lo que es delicia de los banilejos, el mango y los dulces de Baní. Y eso está por ahí ubicándose, porque, señores, quien transita por el sur, como yo, sabe que era un pandemonio estar en Baní o pasar por Baní después de las 4 de la tarde, viernes, y subir a la capital, ¿verdad? Desde el sur largo, diferentes puntos del sur largo, después de las 5 de la tarde, los domingos, eso era un pandemonio. Y si recuerdan la semana pasada, Semana Santa, antes pasada, el tapón me tomó en la recta de Asua, porque en la última Semana Santa se habilitó un carril desde la circunvalación de Baní. Entonces, yo creo que las críticas que han salido, yo la veo como una forma de pasar como de listo, de ver cosas que entiendo que son mínimas, y es bueno que la gente las dé a conocer, porque para eso se puede aplicar la veeduría y se pueden hacer los correctivos del lugar. Era una obra necesaria, ¿verdad? Se ha hecho, la obra está ahí, lleva la estampa de Luis Abinader, que dijo, el sur es la hora del sur, y así lo ha hecho saber con las obras. Desde Pedernales, con el desarrollo del sur de Pedernales, la circunvalación de Asua, tenemos la de Baní, tenemos aeropuerto en Pedernales, aeropuerto en San Juan, por lo tanto, el sur es la novia de la administración Luis Abinader, Juan Mateo.
Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar de todos los temas que hoy son noticias. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, esta tormenta, estos días de lluvia, yo decía ayer que desvelaron muchas situaciones positivas y negativas. Pero hay un viejo adagio de un gran estadista llamado Joaquín Balaguer que siempre dijo que las lluvias pagan sus daños. Y con la lluvia vienen muchas cosas, muchos destrozos, muchas pérdidas a nivel de infraestructura, a nivel de agroindustria, a nivel de la propia industria y también de bienes y propiedades privadas, humildes o no tan humildes. Trae después una réplica de enfermedades por aquello del desborde de las aguas, las nomenclaturas de las aguas potable con las aguas residuales, las aguas negras, la acumulación de aguas. Esas aguas, usted sabe lo que ocurre, reproducen muchas bacterias, mosquitos, y trae una secuela. Las mismas brisas traen de otras latitudes también virus, millones de virus, pero también traen millones de proteínas para el suelo se renueva y es como un cóctel de muchas cosas. Ahora bien, las pérdidas aquí han sido cuantiosas para una economía que está requebrajada, ¿verdad? Que está dolida y que alrededor de 17 mil millones de pesos se va a sentir en la economía. El gobierno está tratando de buscar una declaración de emergencia para hacer algunas compras de emergencia para reparar los daños que ha dejado y hay cierto requemor en el Congreso para hacer dicha aprobación. El gobierno no necesita eso. el gobierno tiene un Congreso totalmente a su favor para poder aprobar ese tipo de peticiones. Lo que a uno le llama la atención es la ignominia, es como la mezquindad de que ciertos sectores de la oposición estén cuestionando eso, así. Y que estén cuestionando eso ante el uso abusivo que ellos le dieron a esa práctica. Aquí nada más hacía nublarse el país entero para Leonel Fernández, Danilo Medina, hacer una declaratoria de emergencia previo, antes de que ocurriera el hecho. Y como es normal en las cosas de este país, que se han anunciado catástrofes y la mano divina desvía eso, nos quedamos con los almacenes llenos. Y ustedes saben muchas veces cuáles eran las noticias días después, pudriéndose esos comestibles porque no había a quien dárselo. No pasó nada. Y usted sabe también el caldo de cultivo de corrupción que pasó eso. Yo tenía un amigo suplidor del Estado que cuando veía que se nublaba, se frotaba la mano, así. Y yo decía, pero un hombre con más de...
O sea, la desgracia le daba alegría.
Con más de 1,000 millones de dólares acumulados ya. ¿Qué agonía es esta? Y así fue retirándome así a distancia, marcando distancia, porque era enfermizo estar con una gente alrededor que nada más suspirara y respirara dinero. Todo hecho en el marco del presupuesto nacional. No hay un ápice de negocios que tenga que ver con el sector privado sin que sea el cliente el Estado. Y esa angurria, y esa combinación con estos funcionarios, desde que se anunciaba agua, desde que el COE decía tantas provincias en alerta, de una vez ahí estaba la llamada para el funcionario o el incumbente en el área para que buscara la declaratoria de emergencia. Y los presidentes de ese entonces la solicitaban al Congreso, que era de ellos también, y se la aprobaba. Y ahora, después del hecho, después que están ahí los acontecimientos y están ahí evidenciados los daños, y esto es así, es que el gobierno está pidiendo o se inclina a pedir,
esperando el informe todavía,
¿verdad? Una declaratoria de emergencia para poder ir a corregir los daños en auxilio de la agroindustria. Solamente, señores, en el sector agrícola, sin mencionar el agropecuario, solamente en el sector agrícola hubo una pérdida de 1.400 millones. Se perdió todo el café que estaba para recoger. Va a haber una escasez de café. Y ustedes saben que el café es un rubro sumamente importante para la exportación de este país, por tanto, para la canalización de dólares, de divisas, que por ahí también puede venir un alza de la materia prima. Entonces, aquí el liderazgo no está como mirando más allá de los acontecimientos, el bienestar del país, no están apostando al bienestar del país sin saber si ellos son los que van a heredar este tollo que ellos están aupando para que ocurra y se construya este caos. Usted ve figuras preponderantes de la oposición haciendo planteamientos que parecerían que nunca han administrado el Estado, que nunca han estado en el gobierno. Usted lo ven haciendo críticas tan irrisorias como el tema del desagüe fluvial y al PLD y a su secuela de la FUPU. Le luce de que hacer crítica al drenaje fluvial cuando en estos precisos momentos es cuando mejor está funcionando el drenaje, reconocido por todos los sectores, incluyendo, y ahí tengo que reconocer al PLD en la voz de su secretario general, reconociendo el manejo del gobierno en esta crisis de casi una semana de agua, de torrenciales aguaceros. Y sale el Benjamín de la política dominicana, ¿verdad? El niño rico de la política dominicana, Omar Fernández, hacerle críticas al gobierno, porque según él y lo que puede ver sus limitados ojos, que el gobierno tiene que enfocarse en hacer una mayor inversión en drenaje pluvial así. Y a él se le olvidó diciendo eso, que su papá gobernó este país por 12 años. Y que su tío Danilo gobernó este país por 8 años. Y que su partido, como un todo, antes de dividirse, gobernaron este país por 20 años. Pero mi niño, la crítica tú tienes que hacerla ya en el departamento lujoso que tú compartes con tu padre, donde tú tienes una gran colección de juegos, de aviones, de PlayStation, de obras de arte, de libros, que hay que reconocer que el muchacho se ha cultivado. Donde tú tienes un billar, donde tú tienes un cuarto de juego. En ese preciso momento, cuando tú y tu padre estén viendo esta noche la Serie Mundial, que tienen una bonita relación, ahora se la quieren dañar, y le exhorto a que no dejen que los tentáculos de la división de los oportunistas le llegue a ustedes. Porque yo he visto hermanos dividirse en esto. Gente con una calidad, con una hermandad, que hoy no se pueden ver, que son grandes enemigos por temas políticos, por los oportunistas, aguchando ahí. Entonces, esta noche, cuando estés mirando la Serie Mundial, conversalo ahí y busca todas tus incógnitas y tus cuestionantes ahí, en tu padre que gobernó 12 años y fue el presidente del partido que gobernó 20 y fue aliado de quien lo llevó al solio presidencial que gobernó 22. Busca ahí el por qué ni Balaguer, que aupó a tu papá, invirtió nunca en drenaje fluvial. ¿Y qué heredó tu papá de Balaguer? Que cuando le cuestionaban eso decía, ¿qué decía Balaguer así? Que eso no se veía.
Que no se invierte en eso.
Que no se invierte en nada que la gente no puede ver. Que había que invertir en varilla y cemento y asfalto, porque eso la gente lo veía. Entonces, cuando tu papá asumió la presidencia, fue con los criterios de ese su mentor. Porque de bochista después se declaró balaguerista, y de balaguerista después se declaró vinchista. La ambivalencia ideológica del carajo, que yo no la había visto nunca en un hombre avezado, en un elemento con una capacidad intelectual grandiosa, pero que también tiene una inyección de amor al poder, que no son compatibles ambas cosas. Entonces, ahí también usted le pregunta a su tío Danilo por qué en 8 años no invirtió un solo peso en el drenaje fluvial de esta capital, el Gran Santo Domingo y grandes ciudades del país. Ahora, si usted busca 5 años que tiene Luis Abinader en el poder, se dará cuenta que a través de los ayuntamientos, no solo de los del PRM, sino de todos los ayuntamientos, sobre todo de grandes ciudades, ha habido una inversión en ese sentido. Por eso, hoy no estamos anegados. Por eso, inmediatamente las lluvias cesaban a las 2 horas, ya todo el tránsito y las vías podían ser transitables. Por eso usted ve que, contrario a las aguas pasadas, las grandes torres de este país ya no se inundaron. ¿Usted sabe por qué? Porque empezando por David Collado, que fue el que adquirió unos camiones que penetraban.
Succionadores.
Succionadores. Uh-huh. Y también, no, succionadores eran para limpiar. Y uno que eran taladros para hacer pozo séptico no, desagües de aguas de lluvias para que vayan al subsuelo, que son unos grandes taladros que andan ahí en el ayuntamiento y que el Estado Dominicano ha adquirido para donárselo a los ayuntamientos. Por eso, ubicando los puntos donde habían esas grandes inundaciones, como en la Lincoln ahí con Gustavo Mejía Rical, en un edificio que se llama Billmore, ahí ocurrió una catástrofe cuando los aguaceros históricos. Vaya a ver si ahora se inundó. Y ahí se inundaron todos los carros que estaban en el subterráneo de ese edificio. Entre otros, en Piantini, Naco, allá en la Luperón, por allá, por la Núñez de Cáceres. Y de aquel lado, ni decirle, esos puntos fueron identificados, se le dio la colaboración a los ayuntamientos y ahí se hicieron la absorción de los drenajes que hay, alcantarillas, y también en esos sitios se construyeron, ¿verdad?, los filtrantes que iba a absorber el agua para mandarla al subsuelo. Eso pasó también ahí en Piantini, en la casa ahí, en la pared que vive en Lobonetti. Eso se inundaba de una forma atroz. Y ya eso no pasó ahora. Esa es la razón por la que yo entiendo que ahora no puede haber una mezquindad política que esté cuestionando la petición que hará el gobierno para que se declare un estado de emergencia para compra y contrataciones en lo inmediato, para reconstrucción de infraestructura en lo inmediato, porque aquí todo el mundo sabe que después de la ley de compra y contrataciones públicas, aquí para iniciar un proyecto es cuestión de meses, en lo que se somete, en lo que vienen los planos, en lo que viene la aprobación, en lo que viene la licitación, en lo que se adjudica. Entonces, ¿ustedes creen que la gente que está ahora mismo en un estado de albergue,
desolación total,
de albergue, viviendo todavía en estos sitios que son refugios para retornar a su casa, que no existe, que se la llevó las lluvias y que se la llevó también las brisas, hay que reconstruírsela ahora o hay que darle la madera, el zinc, los clavos y todo lo pertrecho para que ellos mismos puedan construir su casa? Tienen que esperar desalojados o viviendo con familiares. No, eso es inhumano, y eso lo está mirando la sociedad y eso lo está mirando el electorado, porque por eso es que no aumentan, por eso es que usted ve que no se refleja cualquier disgusto, descontento que tenga la población con el partido de gobierno, con ustedes. Mejor se quedan indecisos ahí, y esa es la razón. Da pena, ¿verdad?, que estemos dentro de una sociedad política intransigente, que no entienda cuáles son las cosas en las que debemos de ponernos de acuerdo, y que ellos no entiendan, como le dije el lunes, cuándo deben de disponer sus acciones e intenciones políticas y ponerse al servicio de la sociedad a través del gobierno, como lo hacía el líder de nosotros, como lo hizo Luis Abinader en un momento clave de las llamadas tormentas, el ciclón de allá para el 15-16 y las tormentas que afectaron al gobierno de Danilo Medina, como lo hizo Miguel Vargas siendo presidente del PRD cuando el ciclón del 2008, Leonel Fernández estaba muy mal en las encuestas, y con el manejo de esa tormenta que tuvo exitosamente, como la tuvo Luis Abinader ahora, le disparó la popularidad. Pero el PRD el candidato del PRD y las estructuras estuvimos ahí colaborando con el gobierno a la disposición del COE. Eso no ocurrió ahora. Ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo fueron capaces así de ponerse a la disposición, ni poner sus infraestructuras, ni sus locales, ni nada que tenga que ver con ese liderazgo a la disposición de el COE. ¿Para qué? Para hacerle útil a la sociedad, que ellos quieren quitarle el voto en el 2028, así.
Nadie, ningún presidente había invertido tanto dinero en los ayuntamientos, que es el gobierno local. Si ustedes se ponen a ver, la última entrega que hizo Luis Abinader de 2.000 millones, de 400 millones, de 4.000 millones que tiene pautado para entregar a los ayuntamientos, sin importar la bandería política. Por eso se le entrega a la Liga. Y la Liga le pone hasta los capítulos que va dirigido ese dinero. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos alcaldes después quieren invertirlo en gasto corriente. Y si el gobierno dice no, le vamos a dar esta partida para contenes, para drenaje, para cualquier cosa que no sea la libre contratación de personal. Yo creo que ahí el amigo senador fue mal informado. Y a lo mejor quiso montarse, como muchas veces pasa, en la cresta de la información y decir que, mírenlo ahí. Señores, quien no vio a los alcaldes, ¿verdad?, fajado, y la propia Carolina, que fue la que más tronó llamando a la población, miren cómo están las brigadas del ayuntamiento. No tiren basura a las calles. O se le olvidó cuando el paso ayer, el puente flotante, tuvo que ser parado por la cantidad de plástico y lila que había ahí. Este es el único gobierno que ha firmado el decreto con relación a los ríos Ozama e Isabela para limpiarlo y darle las condiciones que lleva. Entonces, yo creo que a veces caer en desinformar o por creer que lo está haciendo bien y el afán de principalía al momento de ver un micrófono, entonces después queda muy mal.
Lo que sí tenemos que llamarnos la atención como sociedad es que a pesar de tantas informaciones, a pesar de tanta publicidad, a pesar de tanta gente opinando en torno al manejo de los desechos sólidos, sobre todo de plástico, de vidrio y también de aluminio, da pena cómo cada vez que ocurren este tipo de eventos de la naturaleza, nosotros tenemos que ver ese feo episodio. Da pena, y eso, que ahora, después de la administración de Luis Abinader, los residuos sólidos están teniendo un valor sumamente interesante.
Fue en el 2020 cuando se aprobó la ley de
residuos sólidos. Sumamente interesante. Y la gente, en vez de ver eso como un pluriempleo, una forma de adquirir recursos adicionales, sigue con esa desfachatez de estar tirando la basura, no solo en las calles, sino en riachuelos, en cañadas, en ríos, y todo eso contribuye, ¿para qué? Para que nosotros no podamos gozar de una buena visión y de una buena salud de nuestros ríos, y también de que podamos estar libres, nuestros mares, nuestras aguas, de tanta contaminación. No se mueve de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Regresamos en breve con la parte política, así.
Tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular. En la parte política, como le habíamos dicho, esta semana hubo poco contenido porque los líderes de la oposición se resguardaron en su casa, abrigadito, y no salieron a hacer sus actividades de recorrido y hacer los planteamientos que uno tiene que venir a analizar aquí. Ahora bien, dentro de estos días de poca actividad comercial y de trabajo, uno se le ingenió para juntarse con su gente, y ahí los temas políticos ustedes saben que están a la orden del día. Las mujeres de uno no quieren ve que uno lo que se pone a hablar de político, uno va a una actividad privada y como
el tema político tema principal ocupa en el
80%, la política. Entonces, en ese afán estuvimos compartiendo con amigos de todos los litorales y pudimos ahí gente influente en partidos de oposición. Y en el partido de uno conoce aquí al cojo sentado y al tuerto con lente, y uno sabe lo que se está moviendo a lo interno de nuestro partido. Entonces, yo quiero decirle lo siguiente. En el PLD es que hay mucho hermetismo. ¿Por qué? Porque Francisco Javier, que lo mandaron a aspirar, la misma gente de Gonzalo Castillo, ¿verdad? Está en una actitud de observación. Y ha dicho que si le hacen una vagamundería, no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque Francisco Javier, desde que empezó al ruedo por la presidencia o por la candidatura, creía que su objetivo era Abel, y que su contrincante iba a estar dentro del marco de las aspiraciones históricas que han habido ahí. Domínguez Brito, la vice, ¿cómo se llama?
Margarita. Está muy calladita ella.
Parece que no tiene intenciones de lanzarse a las aspiraciones, porque primero sabe que ahí a ella le ponen mucho pie de tropiezo, y segundo porque entiende que el PLD no tiene las mejores oportunidades para conquistar el poder y no va a ir a buscar una candidatura que le van a hacer un lío como se lo hicieron.
Además, las buenas relaciones que tiene con Gonzalo también.
Entonces, eso pudiera favorecerle. Entonces, al ella saber que ya Gonzalo tomó la decisión, creo que va a ser en marzo ya oficialmente, a principio de año, en el primer trimestre del año que viene. Pero ya Gonzalo tiene sus equipos trabajando. Se le fue mi querido amigo, que es el vocero de los diputados, ¿verdad?
Vale.
Gustavito Sánchez. Se le fue.
¿Quién se quedó?
Abel se fue para donde Gonzalo. Es el armador, el orquestador de toda esa estructura política. Entonces, le decía que Francisco Javier está ojo visor, porque si termina, ¿verdad?, saliendo al ruedo Gonzalo y los sectores que lo estaban aupando a él hacen el trasiego y le dan el apoyo a Gonzalo, entonces Francisco Javier tendrá que tomar una decisión ahí. que él estaría sopesando ya su plan B. A lo interno del PRM, las aguas están tranquilas. Hay ciertos requemores cuando un dirigente decide irse y ya oficializar su apoyo a uno de las candidaturas, entonces los otros hacen una reclamacioncita. ¿Tú ves? A Edgar le han estado reclamando mucha gente que entendieron que Edgar debió haber estado con ellos.
Edgar Félix.
Edgar Félix. Edgar se declaró ya con Carolina.
Edgar es como el nuevo toro del sur, ¿verdad?
El torito del sur. El chivo, qué prieto es. Mi amigo Edgar es el chivo que mamea en el sur. Entonces, quiero decirle que Edgar, haberse ya declarado con Carolina, entonces hay mucha gente haciendo bembita. Yo pensé que él podría haber estado con mi compadre Tony Peña, que es subalterno de él, ¿verdad? Y se lleva muy bien. Pero Edgar, lo que sí yo le aseguro que Edgar no es una fuente de conflicto, ni que va a usar los recursos que tiene a su mano a favor de una tendencia política. Edgar es muy equitativo.
Amigo de los amigos.
Y Edgar es muy solidario. Sí, muy solidario. ¿Tú me entiendes? A nosotros no nos ha dado una menta, pero es solidario, porque tampoco... No,
a usted le dio un locrio de
pica-pica.
No, no,
de arenque.
De arenque.
Me invitó allá a comer con él, y yo voy con un invitado, y el señor tiene una mesa grandísima ahí. Pone en esa mesa unos platos como si fuera un buffet. Y de allá para acá llegan todos esos chef indí del comedor de atrás.
Claro, como debe
un
ser.
Un suculento locrio de arenque con ensalada ahí, con los tomates, con unos trozos que parecían. No quiero criticar.
Pero la comida,
pero me brindó esa comida. Usted ve. Entonces, saludo para nuestra amiga Janet Camilo, que está muy activa. Ella, yo creo que Janet en algún momento tendrá que juntarse con sus amigos del PRM.
Ella no es muy duro con
está
nosotros.
Está aspirando.
Pero es muy duro.
Está con aspirando nosotros. A presidenta del PRD, Janet Camilo. Pero eso lo vamos a hablar después, cuando ese proceso esté más definido. Ahora, ya muchos dirigentes están cerrando fila en las diferentes candidaturas del PRM. Y tengo para decirle que hay un gran núcleo del entorno del presidente de la República, de la gente que cuando uno dice que donde estén ellos está la aprobación de Luis, ¿verdad? Que han dicho que con David Collado que están. Un entorno muy cercano, muy cercano así. Entonces eso va a crear roncha. Va a crear mucha roncha porque por ahí no vamos a ir todos. Por donde se vaya Elín me voy yo, por donde se vaya Samuel me voy yo. Por donde se vaya Mercedes, me voy yo. Por donde se vaya Margarito de León, me voy yo. Yo lo he dicho. Entonces, cuando esa gente digan que están con una precandidatura, es porque mínimo de la boca del líder no ha salido una objeción. ¿Qué dice usted, Jacín?
Bueno, yo sé que va a estar interesante el proceso interno del PRM, pero creo que el primero en equilibrar la balanza y que todo salga con la participación de todos, el propio Luis Abinader, que hasta ahora tiene las puertas abiertas para la presidencia del partido, para administrar el proceso, que creo que es la persona idónea para administrar este proceso, que puede ser, diría yo, la primera prueba de fuego que puede manejar el PRM. Es la contienda interna para las candidaturas a nivel de candidaturas internas y después ya para lo del 28. Yo creo que el presidente Abinader va a saber jugar bien la baraja, de que todos se sientan en una libre competencia de hacer valer su proyecto, porque hay mucha gente de mucho valor.
Eso que no ha estado juego. Siempre. Ahora, él no le puede ser su entorno, no, que no, es político, que no asuma posiciones políticas.
Porque además, después que pasó el caso Furcal, la gente de Luis no tiene una gente así que no sea el presidente que tocarle la puerta, ¿verdad? Ahí falta como una gente después de Luis.
Ahí hay gente.
Como después de Luis.
Hay gente. Aquí todo el mundo sabe que Lin Beltrán hace ese rol. Todo el mundo sabe que Lin Beltrán hace ese rol. No solo de asistente a nivel de presidencia de la República, sino también a nivel político. Lin juega un papel sumamente importante políticamente dentro del equipo de Luis. Porque ningún político disuelve su equipo.
No, no, nunca.
Entonces ese equipo, el que le está dando seguimiento, el que le está dando mantenimiento, el que le está dando atención, se llama Eileen, con una serie de gente del entorno de Luis que son funcionarios que tienen sus roles. Tienen sus roles. Usted no vio que Samuel salió a dar ayuda y en contacto con la gente. Esa es la presencia política del equipo de Luis, no solo del gobierno, sino de Luis. Y aquí todo el mundo sabe los roles que se hacen a nivel de las estructuras políticas.
¿Y el amigo Furcal qué pito va a tocar entonces?
¿Y ya lo desenterraron del Cristo Redentor?
No, porque él era más o menos la ficha clave del equipo de Luis.
No, él sabrá qué pasó ahí, pero la verdad es que no está.
Estaba promocionando libros después de ahí.
No, él se está promocionando él. Él quisiera sacar un proyecto político y yo entiendo que lo políticamente correcto para él es sacarlo y que enseñe lo que tiene, porque él le ha hecho muchos favores. Sí. Ahí hay mucha gente que llegó y que está en cargo por él, que él tiene que empezar a pasarle factura.
Y que permanecen en buenos cargos todavía.
Tiene que pasarle factura, que se definan. Hay mucha gente que llegó al Congreso, empezando por su hermano, que tiene que hacerle un bloque.
Mínimo.
Pero no sé por qué tiene miedo.
Bueno, llegamos al final, señores, la cita obligada de esta noche en Rumba 9 de la noche. Buenas tardes y buen provecho.
Nos vemos, mi gente.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular.